The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Evi Morales, aquí para otra edición de Radio Estelar, hoy, lunes 24 de enero del 2022. Estamos aquí en vivo, en el bello, pero absolutamente caliente estudio Estelar. Si pueden ver en la cámara, pueden ver el abanico ahí. Está atrás de mí y yo no siento un demonio del fresco. Yo lo que siento es puro calor. Se acabó el invierno y como sabemos aquí en Puerto Rico son 11 meses de verano y si acaso un mes de invierno. ¡Oh, my God! La estamos pagando grave aquí. Pero anyway, estamos saliendo del fin de semana donde se dio Game Changer Wrestling The World on Game Changer Wrestling desde el Hammerstein Ballroom. Vi gran parte del show, me gustó mucho lo que vi, la presentación, el estilo gráfico, la imagen en general que presentó Game Changer Wrestling para el evento, pero sí habían fallos en el evento. O sea, este no fue el home run exacto que todo el mundo estaba esperando. Al mismo tiempo, fue un enorme logro. Lo más grande de este show, sin duda alguna, tuvo que haber sido el Salón de la Fama, cual está totalmente gratis por YouTube. Si tienen el chance, búsquenlo en YouTube porque este Salón de la Fama, los discursos de muchos de estos luchadores fueron fenomenales. De la conversación que tuvo Lufisto hablando de su carrera, todas las dificultades que sufrió y todo eso. ¿Sabe? Escuchando a CM Punk describir por qué Dave Prezak era tan importante para la lucha libre femenina, como el hombre dijo cuando se paró y agarró el micrófono a hablar de Dave Prezak. Sin Dave Prezak, a lo mejor no tuviéramos una Becky Lynch ni una Britt Baker. Cual de verdad que dice mucho. Entonces, entre él y Prezak detallaron mucho del por qué. Encima de eso, o sea, Homicide simplemente se paró a tirar insultos y maldiciones. Pero también fue bien divertido. Chris Dickinson, o sea, regresando de su lesión, fue fenomenal. De verdad que fue una experiencia bien distinta y con talento muy bien distinto, porque vamos a ser honestos, tú no vas a ver un Homicide, tú no vas a ver un Dave Prezak en un Salón de la Fama de la WWE. Hasta Sean Waltman, alguien que sí estuvo en el Salón de la Fama de la WWE, dio tremendo speech hablando de Jerry Lynn y todo eso, ¿sabes? De verdad que fue fenomenal. 2 horas y media, bien fácil, fue bien divertido verlo, absolutamente lo recomiendo en YouTube, que lo busquen en el canal oficial de Game Changer Wrestling. El show como tal de The World on Game Changer Wrestling, yo creo que cayó en la trampa de querer ser un tributo a las cosas del pasado. El show era en el Hammerstein Ballroom, había mucha nostalgia sobre ese edificio, mucha nostalgia sobre ECW, Ring of Honor y otras cosas al respecto. Y Game Changer últimamente también ha estado dependiendo mucho de la nostalgia. Tuvieron un show hace poco en Detroit, O sea que presentaron un montón de gente que normalmente no son de Game Changer Wrestling, pero sí son de Detroit. Tuvieron un segmento entre Kevin Nash y Alex Shelley. Tuvieron un ángulo involucrando a Rhino, Matt Cardona y a Sabu. O sea, Rhino y Sabu, ambos son de Detroit. Y todo eso. O sea que ver que trajeron de esa nostalgia este show del Hammerstein no me sorprendió, pero al mismo tiempo como que ahogaba. Ahogaba mucho. O sea, vimos referencia a ECW que corrían ese edificio a cada rato. Tenían al anunciador, se me olvidó el primer nombre del, pero The Angelus. El anunciador que siempre usaba en ECW estuvo presente en el evento. Hicieron parodia a la entrada de The Sandman, saliendo a Enter Sandman en el transcurso del show. Y una lucha totalmente dedicada a rendirle tributo a One Night Stand en el 2005. Y en el 2006, el pre-show fue muy bueno. Tuvieron un par de luchas ahí, incluyendo un Scramble Match y un Rumble, donde simplemente era pura entrada. Era básicamente un clusterfuck como Game Changer Wrestling tiende a hacer para WrestleMania Weekend. Gente simplemente entrando y esa era para tus reaccionar. O sea, este está entrando, aquel está entrando, aquel está entrando, aquel está entrando. Thunder Rosa sorprendió el ganador Big Vin. Celebró con quien todo el mundo y su madre juraba que era un familiar, un amigo, algo así por el estilo. Era su padre. El padre de este luchador llamado Big Vin es nada más y nada menos que 911, de fama en ECW. Y cuando los pusieron los dos, uno al lado del otro, el hijo se veía más viejo que el padre. Cosa loca, pero el pre-show terminó con Brett Lauderdale, el dueño de Game Changer Wrestling, dando una promo muy parecido a las que daba Paul Heyman cuando estaban en dicho edificio. El show abrió con esta lucha de escaleras, que de verdad que me sorprendió que nadie salió lesionado de ahí. Luchador llamado G-Raver, el campeón ultraviolento de la empresa AJ Gray, Jordan Oliver de fama en MLW, otro luchador envuelto en la lucha también, estaba Jimmy Lloyd, y todo eso. Tú te preocupabas de la gente viendo esta lucha porque estaban usando escaleras, o sea, de las que tú compras en ferretería, ni siquiera Home Depot, de ferretería local, ¿ok? De una National, que si todavía existiera, todavía hubieras comprado una pitusa, ¿ok? Se trepaban en estas escaleras temblaban como las placas tectónicas aquí en el área suroeste de Puerto Rico, ¿ok? Esto era constante vibración y constante preocupación de que alguien se cayera y se cayó gente. AJ Gray en una se para en una esquina, en una escalera bien alta, era como 20 pies, sin mentirte. Y se da la matada del siglo. Pero la matada. Yo no sé cuál diablo era su plan, pero él terminó reventado de espalda encima de la escalera. G-Raver también se trepó en una donde él literalmente tocó el dichoso anillo que se supone que tocaran para ganar. Y terminó fallando completamente, cayó encima de una escalera. Una lucha bárbara y loca. El ganador fue AJ Gray. Después de eso, probablemente la mejor lucha de la noche, que fue Team Gringo contra Team Bandido. Bandido, ahí se me olvida el nombre. Se me olvida el nombre mucho porque yo no conozco mucho de Game Changer Wrestling. Pero estaba Bandido, estaba Laredo Kid y estaba este otro luchador sin máscara, que era absolutamente fenomenal. Y estaban enfrentando el equipo de Gringo Loco. O sea, un luchador que lleva mucho tiempo en la escena independiente, ha trabajado en Game Changer Wrestling y en México, junto a Ares y a Demonic Flamita. ¿Alguien tiene que decirle a Demonic Flamita que tú puedes hacer más que simplemente tirar los dichosos dedos del medio para generar hit? ¿Ok? Porque eso es lo único que este contrario parece saber hacer. Se parece a Psycho Clown en AAA, que lo único que hace es pedirle apoyo al público. Okay. Era mortificante de verdad, ¿verdad? De Manic Flamita. Pero la lucha fue absolutamente fenomenal. Estos seis se volvieron locos ahí. El público se comió esta lucha. Sin duda alguna, esto fue un éxito total. El show, pues siguió. Yo no pude ver todo el show. Pero según pasaba el show, había muchas cosas cuestionables. ¿Sabes? Alley Catch contra Ruby Soho fue cuestionable porque Alley Catch perdió y mucha gente pensaba que, pero ven bueno, acá, ella es la nuestra. No pensaréis que debería ganar la nuestra. Cual empeora cuando llega la hora para Effie contra Jeff Jarrett, porque Jeff Jarrett vence a Effie con facilidad. Y es como que empieza a sentir síndrome TNA viendo esto, como que, hey, wow, pero los locales están perdiendo con las estrellas grandes, cual, ¿sabes? En ningún caso debería ser la circunstancia. Tú quieres poner over al talento tuyo, especialmente para un público nuevo, ¿no? Esa era la idea, pues ese no fue el caso. Con Ruby Soho y Ally Catch, ¿sabes? Puedes argumentar que pues, AEW no quiere que Ruby Soho pierda. En el caso de Jeff Jarrett, yo no sé cuál diablo es la excusa. Ok, es Jeff Jarrett. Él no está afiliado con ninguna empresa. Sí, se coló en Monday, en SmackDown el mismo viernes antes, pero él no está firmado con WWE. Él simplemente es una leyenda. O sea que no hay manera de entender cómo diablo es que Effie no pudo vencer a freaking Jeff Jarrett. Ok, la mentalidad debería haber sido poner a Effie over, pero ese no fue el caso. La lucha entre Homicide y Jon Moxley fue, por lo que escuché, muy buena. Y la lucha estelar de la noche era los Briscoes teniendo el reto abierto por campeonato en pareja GCW. Uno hubiera sospechado que iba a ser esta gran pareja, o sea, FTR, como habían empujado en Final Battle, The Ring of Honor. No fue FTR, en vez fue Nick Gage haciendo su regreso después de meses fuera de acción, al igual que Matt Tremont. El que no conozca a Matt Tremont, pues un luchador independiente, le gusta las luchas extremas. Y su última lucha hace par de meses atrás fue en Japón para FMWE, cual significa Frontier Martial Arts Wrestling Explosion. Está la promoción de Atsushi Onira, donde todas las luchas contienen explosivos. En una lucha entre Matt Tremont y Atsushi Onira, Tremont cogió fuego y tuvo que ser internado en un hospital por meses para tratar sus quemaduras. Y aquí pues logró volver. Aquí surgió otro problema porque dado a otras luchas del evento, el tiempo se cortó para el pay-per-view y esto es pay-per-view. O sea que tienen un tiempo límite y les quedaba bien poco tiempo. O sea que la lucha estelar duró 5 minutos con Tremont y Gage destronando a los Briscoes para ganar los campeonatos en pareja y tener una enorme celebración porque al fin los dichosos locales ganaron. Así se colchó este final feliz sin duda alguna, porque Nick Gage es un héroe, él es el Sandman de Game Changer Wrestling y aquí haciendo su regreso fue fenomenal. Otra lucha peculiar del show era este Matt Cardona contra Joey Janela. Esta lucha fue un tributo absoluto a la WWE, con referencias a ambos One Night Stands. La historia en general era bien Randy Savage contra Ric Flair en WrestleMania 8. O sea, incluyendo el Photoshop de Joey Janela con este Chelsea Green. Era un callback completo, un montón de cosas que hizo WWE. El final de la lucha vio a Brian Myers vestido idéntico a Edge cuando le costó el título a John Cena en One Night Stand 2006. Por alguna razón, Hornswoggle estaba envuelto en esta lucha. Smart Mark Sterling salió a apoyar a su amigo Matt Cardona, trayendo a Vince, quien era alguien con una máscara de Vince McMahon. Hasta tocaron la música de Vince McMahon de No Chance in Hell, cual para mí estuvo. ¿Cómo demonios ustedes tienen derecho a hacer eso? Eso encima a que Matt Cardona salió a Enter Sandman de Metallica. Ustedes quieren demanda, ¿eh? No sé, pero pues se tiraron ese riesgo, le funcionó, supongo. Y cuando este Vince se quita la máscara, era otro Vince. Era Vincent, como se llamaba en WCW. Era este. Ay, se me escapa el nombre. Soul Train Jones. Ay, se me olvidó. ¿Cómo diablo es que se me olvidó el primer nombre? Virgil. Virgil. Era maldita sea Virgil. Pidiendo autógrafos y cobrándote chavos por los autógrafos. Pero sí, esta lucha era loca. No sé, así es como normalmente son las luchas de Joey Janela, según entiendo. Pero no sé, como que era mucha referencia y mucha alabanza a otras cosas. A WWE, a Ring of Honor, a ECW y todo eso. Como que no cuadró muy bien para lo que estaban presentando aquí. Pero fue una lucha, pues, sólida, supongo. También en el show tenían, o se supone que tuvieran Blake Christian contra el campeón mundial Ring of Honor clásico, Jonathan Gresham. Pero aparentemente, después de tener sus grabaciones en Impact, Gresham parece haber contraído COVID-19 o tuvo que cuarentenarse. Una de las dos. El punto es, no fue permitido participar del show por razones de protocolo. O sea que él fue sustituido por Leo Rush. Fue una lucha bastante buena. Y pues, Leo Rush, vamos a ser honestos, a este punto es mejor mantenerlo sin contrato, donde él puede decir algo estúpido y no hay embelecos de contrato, algo así por el estilo. Esta es su primera aparición antes de que su contrato con AEW expire. También aparecieron en el show Marco Stunt, quien también se le expira el contrato, y por supuesto Joey Janela, quien está luchando. O sea que ya estamos viendo muchos de los luchadores que estaban firmados a AEW cuando comenzó la empresa, ya terminando su cajera en AEW y moviéndose a otras cosas. También en el show salió Sean Waltman. Y yo te digo algo. Si tú me dices a mí que Sean Waltman va a estar en el Royal Rumble, yo te creo. De verdad que sí. El tipo está en muy buena condición física. Está en muy buen estado mental. El tipo, después de ese speech que dio en el Salón de la Fama, fue fenomenal. Yo creo que él va a estar en el Royal Rumble este año. Y puede que tenga un poco más en WWE este año. Porque él lo ha dicho, él quiere volver a luchar. Y yo pienso que él está en buena condición para poder hacerlo. No tuvo la mejor carrera en WWE o WCW, eso lo sabemos. Parte por sus problemas, sea personales, alcohol, etcétera, whatever. Pero siempre ha sido alguien con extremos niveles de talento. De que fue usado mal, sin duda alguna. Pero pues, veremos a ver qué va a pasar con él. Pasando ahora a las noticias que hay por ahí. Como todo el mundo pues sabe, Mustafa Ali la semana pasada había pedido su liberación de contrato en WWE por medios sociales y eso. WWE aparentemente se lo ha negado. Le dijo que no, tú vas a concluir tu contrato aquí, cual todavía continúa por varios años. Hipocresía, obviamente, por la WWE, porque han despedido a Reymundo y todo el mundo sin nada de prejuicio. Votan gente que literalmente firmaron semanas antes. Pero con Ali es como que quieren aguantarlo a la mala. O sea, es lo mismo que pasó con FTR o Brody Lee. Es como que es un rencor. Parece un rencor esto. De que le trataron de dar un personaje a Mustafa Ali. La última vez que él estaba en televisión estaba en los indicios de un dichoso personaje donde, o sea, él dice que la gente lo juzga por ser árabe. Y él lo ha dicho muchas veces, él no quiere ese tipo de personaje. Y fue la última vez que lo vimos en televisión. Yo no sé tú, pero si yo hago la matemática, eso me dice a mí pues que rechazó el personaje. Y aquí estamos hoy día con este embeleco. Y le están diciendo que no, diablo WWE. Y después tú tienes los cojones de decirle a AEW, ustedes son mala programación, no son convenientes para niños porque ustedes practican sangre. Como que, papi, pero mira las prácticas tuyas, tu compás moral está roto. ¿Ok? Pero pues, vamos a ver qué pasará con Mustafa Ali. Al mero mínimo, por lo menos le pagan. Aunque no hagan nada con él. New Japan Pro Wrestling ha cancelado todos sus shows hasta febrero 6, dado a brotes de COVID-19 en Japón. Le está pasando lo mismo que Puerto Rico. No sorprende. Y pues, es lo necesario. Según Fightful, un artículo de Sean Rassap en Fightful Select, la WWE le hizo el alcance a The Inspiration, previamente conocidas en WWE como el Iconic Duo. Yo no puedo hacer la pose como ella. Fueron despedidas el año pasado, debutaron en Impact Wrestling para Bound for Glory, se coronaron campeonas en pareja de la división Knockouts en ese mismo show. Y aparente y alegadamente WWE trató de hacerle el alcance a ellas. Ellas rechazaron. En parte, si eso es verdad, de verdad que me hace muy triste porque hubiera sido extremadamente gracioso tener la campeona mundial femenina de las Knockouts y las campeonas en pareja de las Knockouts en el Royal Rumble. Yo sé que mucha gente va a continuar con esto a la puerta prohibida, pero vamos a ser honestos. Esto lo que te pinta es que la verdad es que WWE está bien, pero bien, bien seco. Y oh boy, ellos lo saben. Ese Royal Rumble, ambos Royal Rumbles, están tan secos de interés, ¿ok? No hay nadie que ellos puedan promover y decir que esta es una superestrella que pueda ganarlo. Yo digo eso porque yo estoy bien, pero bien, bien seguro que el ganador va a ser Brock Lesnar. Ahora, ¿quién gana el de las mujeres? Yo no sé, Porque esos están peores, no hay opciones. Al menos que destronen a Becky Lynch y la tengan ella ganando, o Charlotte. Pero aparte de eso, no tiene nada. You ain't got nothing for the Royal Rumble. Secos. Y este rumor de verdad que lo pinta peor aún, de que ellos están al punto de que, vamos a llamar talento que teníamos antes a ser campeona en otra empresa. Que se joda, llámala. Dijeron que no. Oh, y ahora. Pinta feo eso. Continuando aquí con las noticias, pues como ya mencioné durante lo de Game Changer Wrestling, AEW está buscando dejar que muchos contratos expiren ya para febrero 14, entre ellos por los contratos de Marco Stunt, Joey Janela, Leo Rush, muy probablemente The Hybrid 2, quienes han desaparecido de televisión, y otros talentos pues que firmaron al comienzo de la empresa. Es distinto a la práctica de WWE, donde simplemente botan gente y les vale madre que cómo los afecte. AEW pues simplemente deja que su contrato expire y ya. ¿Cuál es distinta a la práctica? Vamos a ver si pueden continuarla. Personalmente pienso que es mejor. ¿Sabes? No estás perjudicando a nadie, porque ya saben cuándo se va a expirar el contrato. Simplemente les dice, pues mira, creo que no vamos a refirmar. Si quieres irte a otra parte mientras tanto, puedes irte a Game Changer Wrestling, puedes irte a PWG. Puedes irte a Ring of Honor, hay opciones, siempre estamos abiertos, pero por ahora no te vamos a utilizar. Ya quisiera yo que me hubieran hecho eso a mí en el trabajo, en mi trabajo, pero ese no fue el caso. Pero sí, pues contrato en AEW expirando. Alguien que todavía está en contrato a AEW es Anthony Ogogo, miembro de la facción The Factory junto a Aaron Solo, Nick Camarado y su líder QT Marshall. Y la razón por la que lo menciono a él es porque apareció en una cartelera de Progress Wrestling. ¿Y por qué esto es interesante? Porque Progress Wrestling todavía tiene sus shows editados, sí, pero también transmiten por el WWE Network. No en vivo. Son editados, eliminan un par de luchas y todo eso, pero hay, o sea, hay un talento de AEW en una empresa que transmite por WWE. Y ya Jonathan Gresham, creo que ya tuvo su defensa titular. Él estaba pautado para un show. Yo no sé si iban a editar esas luchas del WWE Network, pero hay que notar que parte de ese contenido de Progress Wrestling cae en WWE. Y están asociados con AEW y Ring of Honor también. Están expandiéndose ahora que han sido adquiridos por otra gente. Pero es bien peculiar esa situación. Vamos a ver qué va a pasar con Progress Wrestling. Yo hubiera pensado que se iban a divorciar completamente de WWE, pero ese no parece ser el caso. Por lo menos no todavía. Todavía sus eventos, después de que salen en su página, pasan al WWE Network, cual es cosa loca. Hablando de WWE y el WWE Network, o Peacock, mejor dicho, para aquí, para Estados Unidos. WWE ha hecho oficial que viene el WWE Hall of Fame, al igual que NXT Stand and Deliver. Este fue el takeover el año pasado, que fue dos partes. Uno fue televisado en el USA Network y el otro fue por Peacock. Un takeover de dos partes. Este año, pues, no tienen el takeover, pero sí mantienen el nombre de Stand and Deliver, cual no hace un pito de sentido cuando no hay nada de pirata envuelto en el team de WrestleMania este año. O sea, la canción de donde viene esa frase era derivada de los piratas, de ese tipo de canción, los sea shanties, como les dicen. O sea que el nombre no hace sentido. Es como Beach Break de AEW, porque es diablo. Te llamas Beach Break cuando no hay tres estados entre tú y la playa. Pero anyway, anunciaron eso. Lo que no había anunciado son fechas. ¿Cuál es interesante? Porque eso quiere decir que Stand and Deliver o puede ser un especial en vivo martes afuera del el Capitol Wrestling Center o puede ser un pay-per-view tradicional un jueves. Porque pues WrestleMania es sábado y es domingo. El viernes tienen SmackDown. Yo dudo que quieran competir con AEW para que le partan la cara de nuevo. O sea que es muy posible que o tengamos un pay-per-view el jueves o esto es un especial de martes. Veremos, a ver, WWE no ha finalizado la fecha. Y pues, a ver, ahora más confundido estoy porque entonces si llegas el jueves, ¿dónde diablos van a ponerle Hall of Fame? ¿Qué va a ser el mismo viernes después de SmackDown? Es capaz que lo hagan, sí. Que lo hagan después de SmackDown puramente para competir con Rampage y joder a Rampage. No me sorprendería, pero pues vamos a ver qué se trama WWE para WrestleMania Weekend. Esta noche es Monday Night Raw. anunciados tenemos tres segmentos, entre ellos el weigh-in entre Bobby Lashley y Brock Lesnar. A 6 días de su pelea van a medir peso, o sea que tienen tiempo además para subir más de peso. O sea, esto obviamente no funcionaría ni en el boxeo ni en el MMA por eso mismo, pero pues WWE lo está haciendo. El reto académico entre Alpha Academy y RK-Bro, a ver quién es el más inteligente entre los dos equipos, todavía recordándome de esa expresión que tenía Otis cuando Chad Gable lanzó ese reto. Y por último, The Miz le va a celebrar el cumpleaños a Maryse. El cumpleaños de ella real fue el viernes pasado. Se lo va a estar celebrando hoy. O sea que espera la cara de Miz o Maryse en un bizcocho. Estoy bien seguro de eso. Pero anyway, eso es todo por este show de Radio Estelar. Muchas gracias por sintonizar. Recuerda, estamos subiendo shows a diario. Puede que experimentemos con un par de cosas esta semana en vivo, hasta en vivo. No estoy 100% seguro, pero pues, eso va a ser experimentado, probablemente hasta sin anuncio. Sí les recomiendo que le den a la campanita de notificaciones en YouTube, que se suscriban a los podcasts en sus aplicaciones de celular, la que sea, le den el thumbs up, sea aquí en YouTube, sea en los podcasts, sea en donde sea, para que nos ayude a continuar creciendo. También en impactoestelar.com tenemos un montón de artículos de Puerto Rico este fin de semana. Vamos a estar preparando un show especial específicamente para todo eso, hablando de Puerto Rico, los ratings, la televisión, todo lo que está pasando, etcétera. Esperen eso pronto esta semana. Y bueno, hasta aquí llegamos. Ah, por supuesto, hablé con Pico de Pico's Reviews este fin de semana, donde hablamos una hora casi exacta, por par de segunditos nos pasamos de la hora, hablando de lo que esperamos para Puerto Rico en el 2022, opinando sobre las empresas grandes en la isla, etcétera. Se los recomiendo. Está en el canal de YouTube, está disponible en el podcast, está disponible en impactoestelar.com, donde sea que puedan encontrar nuestro contenido. Y con eso en mente, hasta la próxima. Muchas gracias por sintonizar.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.